COPE Asturias.
Estar informado. Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Entre el Congreso de los Diputados, el caso Río Pedre y el sueldo de los funcionarios del Principado, se mueve la actualidad de Asturias en este miércoles, que tiene también un caso de violencia de género entre menores de edad. Ha ocurrido en Gijón, en plena calle, con un chico de 15 años que ha pegado a su novia de la misma edad y ha amenazado con un puñal a quienes han tratado de intervenir. Además, aumenta el número de estudiantes que opta por la religión y la temporada de esquí comienza este viernes con la apertura de Pajares. En el deporte, ¿qué noticias también hay, Carlos Fernández?
El Sporting asume que tendrá que fichar en un defensa con las restricciones impuestas por la Liga. La dirección deportiva trabaja en la incorporación de jugadores jóvenes y sin experiencia en primera. En la segunda división, frenazo a la afición del Real Oviedo para el partido de la semana que viene. El club azul había solicitado 3.000 entradas, pero el Lugo solo va a enviar 900. El entrenador asturiano, Josu Uribe, está cerca de comprometerse con el Mensajero, equipo canario de la segunda división B. Sería la vuelta a los banquillos de Uribe tras su paso por el Real Avilés y a partir de las 3:20, entrevista en Deportes COPE Asturias a Joaquín del Olmo, asesor del Real Oviedo y hombre fuerte del Grupo Carso.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La lluvia también nos va a acompañar durante la tarde. Cota de nieve a 1.700 metros. Miramos termómetros en Oviedo, 8 grados y paraguas.
12 grados en Gijón, cielo cubierto, lloviendo.
Lloviendo en Avilés con 9 grados.
Tímido Orvallo en Riba de Sella, 8 grados.
Mañana estaremos en alerta por el viento. Esperamos chubascos en la primera mitad del día. Cota de nieve a 800 metros y máximas entre 12 y 14 grados.
Pepe, se atascó el fregadero. Llama al servicio de mantenimiento Funciona de EDP.
¿Funciona para fontanería?
Sí, Funciona cumple 10 años y suma fontanería sus prestaciones.
¡Bien! Hay momentos que se merecen una celebración de 10. Infórmate en el 900-907-337 o en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado. Los 8 diputados por Asturias ya han ocupado su escaño en el Congreso. Son Susana López Ares y Ramón García Cañal del PP, Isidro Martínez Oblanca de Foro, Adriana Lastra y Antonio Trevín del PSOE, Sofía Castañón y Segundo González de Podemos e Ignacio Prendes de Ciudadanos. Prende además se sienta en la mesa del Congreso donde ocupa una de las secretarías. Ha sido gracias al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Los acuerdos, dice Prendes, serán la clave de la nueva legislatura. Acuerdos tanto en clave nacional como en Asturias. Confía en que no haya que repetir elecciones ni en España ni tampoco en el Principado, donde el PSOE gobierna minoría.
Yo creo que el repetir elecciones lo único que es la muestra es de un fracaso de los políticos, de un fracaso de los políticos que no son capaces, digamos, de traducir en acciones reales de gobierno el mandato de las urnas, y por lo tanto yo espero que seamos todos sensatos y seamos capaces de entender lo que nos han pedido los ciudadanos.
Desde Foro Asturias critican que Ciudadanos haga en Madrid lo contrario de lo que predican Asturias y siempre para favorecer al PSOE. Hoy para colocar a Patxi López en la presidencia del Congreso y en 2012 y 2015 con Ignacio Prendes como protagonista se quejan en el partido fundado por Cascos para dar a los socialistas la presidencia de la Junta General del Principado. Al margen del Congreso de los Diputados, del arranque de la nueva legislatura que hoy lo inunda casi todo, también es noticia el caso Río Pedre y el pacto que buscan las defensas de los acusados para evitar la cárcel. El gobierno asturiano, que ejerce la acusación particular, se desmarca de cualquier trato. Quiere ir a juicio, Fernando Díaz.
El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, ha querido esta mañana ser claro y contundente. Reconoce que las defensas del caso Río Pedre han hecho llegar al Principado varias propuestas de acuerdo, pero ni el gobierno ni sus servicios jurídicos están dispuestos a aceptar ninguna de ellas.
No van a tomar ninguna decisión, ni la toman, que merme bajo ninguna fórmula la reparación de los daños causados, porque actúan en el interés público, en el interés de la Administración, el mismo y el único que mueve a este gobierno. Y en segundo lugar, el gobierno no contempla llegar a ningún tipo de acuerdo en este ámbito. Quiero, en este caso, que no quede ninguna duda al respecto.
El Ejecutivo asturiano insiste en que su objetivo es recuperar hasta el último céntimo defraudado, aunque aún no tiene una valoración definitiva del daño causado por esta presunta trama de corrupción, a la espera de las pruebas periciales que deberán de realizarse durante el juicio. El gobierno no quiere dar de momento ninguna cifra, aunque las primeras valoraciones del Tribunal de Cuentas ya fijaban ese perjuicio en cerca de 3 millones de euros.
Podemos también quiere juicio del caso Río Pedre. La formación morada ha asumido la acusación popular que ejercía el bloque por Asturias. El diputado Emilio León pide a las defensas que hagan público el trato que buscan con la Fiscalía y que no pierdan más tiempo.
Si las personas imputadas tienen información que dar sobre la situación y el caso, lo mejor que pueden hacer es ponerlo en conocimiento público y no tratar de simplemente obtener una ventaja fiscal que retrasaría una vez más, y ya van unos cuantos años, el señalamiento del juicio por el caso Marea. Creemos que no se puede dilatar más y que los acuerdos tienen que servir para que se aclare la situación, pero no para obstaculizar el caso.
La mañana nos deja también reunión del Consejo de Gobierno del Principado, que ha evaluado los daños de los incendios de diciembre. Eleva a 12.500 hectáreas el terreno arrasado por el fuego. Había zonas del occidente y del centro de Asturias que no habían sido contabilizadas. Aún no están cuantificados los daños, aunque la intención del Gobierno asturiano es reclamar ayudas no solo a Madrid, también a Bruselas, donde se va a dirigir de la mano de Galicia, Cantabria y País Vasco. Aunque la Unión Europea marca que los daños, como mínimo, sumen 319 millones de euros, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, confía en una respuesta positiva.
Nos consta que en algún episodio, y de forma excepcional y de forma muy excepcional, incluso cuando no se llegaban a esas cantidades, pues valoró adoptar ayudas de emergencia por la singularidad, por el daño regional que afectaba a varias comunidades o varias regiones de la Unión Europea.
Y la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar el origen del fuego. Está a la espera de que el Principado le remita los permisos de quema y los informes sobre los trabajos de extinción realizados que ha solicitado al Gobierno regional. Y más cosas. El Ejecutivo, que preside Javier Fernández, mantiene la idea de convocar oposiciones este año. Los funcionarios, además, cobrarán este mes parte de la extra suprimida en 2012, Fernando.
Pese a la prórroga, el Principado mantiene el calendario previsto y abonará este mismo mes el tercer plazo de la devolución de la extra suprimida en 2012. Para la subida de sueldo del 1%, los funcionarios tendrán que esperar un poco más, ya que va a ser necesaria la elaboración de una ley que reconozca ese derecho y la consignación del dinero necesario para pagarlo. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, asegura que el Gobierno cumplirá sus compromisos y califica de oportunista la iniciativa presentada por el PP en este mismo sentido en el Parlamento.
Los empleados públicos tienen que estar seguros de que cobrarán este tercer tramo comprometido. Por lo tanto, no necesitamos de una proposición de ley del Partido Popular, ni la necesitan los empleados públicos, que ya habrán cobrado la paga extra antes de que se tramite la iniciativa del Partido Popular.
El Gobierno mantiene además su objetivo de convocar este año varias ofertas de empleo público. La primera serán las oposiciones a profesores de secundaria, para las que en las próximas semanas tramitará la modificación de créditos necesaria.
Otros sueldos, los de ArcelorMittal, están en juego hoy en Madrid. Hay reunión de la dirección de la empresa con los sindicatos que amenazan con movilizaciones. Buscamos última hora. Copia Vilés, Menchu González.
La negociación del acuerdo marco no acaba de salir adelante. Sindicatos y dirección llevan toda la mañana reunidos en Madrid con al menos dos escollos a salvar sobre la mesa. Por un lado, que la multinacional elimine la variabilidad de las nóminas ligada a la productividad y alcanzar un reparto distinto al actual de las horas de jornada irregular en las que puede disponer libremente de los trabajadores. La intención de las partes era reunirse sin limitaciones horarias hasta lograr un acuerdo o dar por concluidas las negociaciones. En ese caso, los sindicatos no descartan convocar movilizaciones.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Desciende la creación de empresas en Asturias, pero cierran menos negocios. En noviembre se pusieron en marcha 114 sociedades, es un 6% menos que un año antes. También es menor el número de empresas disueltas. Fueron 31 las que cerraron sus puertas en noviembre, 23 puntos menos que en el mismo mes de 2014, según los datos que ha publicado hoy el INE.
Hola, soy Amanda. Y ya sabes, Amanda en su casa manda. Por eso elijo la banca electrónica para invertir y gestionar mis ahorros cómodamente desde mi sofá.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
2:19, vamos hasta Gijón con un caso de violencia de género entre menores de edad. Un chico de 15 años ha agredido a su novia en plena calle y además ha amenazado a quienes han tratado de intervenir. COPE Gijón, Eduardo González.
La agresión se producía en la avenida del Llano en torno a las 8 de la tarde noche de ayer y fue la policía municipal la que intervino ante las llamadas de los vecinos que habían presenciado el golpeo a la joven con dos puñetazos y la amenaza con un cuchillo de grandes dimensiones a los ciudadanos que recriminaban la actitud al joven y que recibieron como respuesta amenazas de golpeo teniendo que huir a la carrera. varias dotaciones de la Policía Municipal se trasladaron a la zona y localizaban al agresor de 15 años después de una larga búsqueda escondido tras unos matorrales en el parque de Los Pericones. La policía cacheó al agresor, pero no encontró el cuchillo. En el interrogatorio a la novia agredida, esta negaba los hechos y confirmaba un patrón, por desgracia, muy habitual. Se niega la agresión por temor. El joven de 15 años fue detenido, trasladado a comisaría en la que confesaba la agresión. El juzgado de menores ha hecho cargo del caso sobre el que ha impuesto secreto del sumario. Recordamos, el teléfono contra la violencia de género es el 016.
En Oviedo, la policía local ha dado hoy explicaciones por el arrastre del coche de la vicealcaldesa de la ciudad, Ana Taboada, de Somos. Insisten que la grúa se lo llevó de una zona reservada para los concejales por seguridad, porque tenía la ventanilla bajada. Después lo retiró, ella lo retiró, sin pagar arrastre ni multa. La denuncia había sido destruida porque estaba incompleta, pero hoy el concejal de Seguridad Ciudadana ha aportado una copia de ese boletín. Ana Taboada duda de su autenticidad e insiste en que ella no utilizó su cargo para tener trato de favor.
Ha quedado absolutamente aclarado mi intervención en todo el proceso, que no hubo por mi parte ni por ningún concejal del equipo de gobierno ninguna intervención en el hecho concreto, que me presenté allí como una ciudadana cualquiera para recoger mi vehículo. Y que en todo caso está acreditado que por mi parte se ha cometido infracción alguna.
Ciudadanos, que ha amenazado con llevar el caso a la Fiscalía, sigue sin ver claro lo que realmente ha ocurrido con el coche de Taboada. Tenemos también datos sobre la asignatura de religión en los centros escolares de Asturias. Materia que ha elegido este curso el 64% de los alumnos, según las cifras aportadas hoy por el Arzobispado de Oviedo. De los casi 114.000 escolares matriculados, 73.000 han optado por la asignatura, por la enseñanza religiosa en infantil y primaria. Donde la elección la hacen los padres, el porcentaje ha bajado al 58%. En secundaria, donde deciden los alumnos, ha subido hasta el 40%. Llama la atención, además, que en bachillerato no haya habido una caída de alumnos que optan por la religión, a pesar de que la asignatura no se oferta en igualdad de condiciones. El 13% de los alumnos ha optado por ella. En los centros concertados, tanto laicos como religiosos, la asignatura tiene un seguimiento mayoritario. Cifras que ha valorado en COPE el coordinador de secundaria de la Delegación Diocesana de Enseñanza, Lisardo Santirso.
Hay una mayoría de la población que libremente sigue apostando por la elección en los centros de enseñanza de la asignatura de religión. A pesar de todos los pesares, que son muchos, sigue habiendo una mayoría que sigue optando por cursar enseñanza religiosa. Y yo creo que esa es la democracia fundamental, ¿no? Que es la elección directa de los padres, ¿no?
Por zonas, el occidente asturiano es el territorio donde la religión tiene mayor porcentaje de alumnos, Gijón, el Nalón y el Caudal, donde menos. También hay novedades para los diabéticos. El Servicio de Salud del Principado va a comprar jeringuillas de calidad y desecha las agujas baratas. Carlos Fernández.
Sí, se estima que en Asturias hay unas 100.000 personas que padecen diabetes, de los que unas 10.000 padecen la tipo 1, a las que se suman un grupo importante de pacientes que padecen la tipo 2. Con todo esto, los pacientes que se ponen insulina y podrían estar afectados por las llamadas agujas low cost podría ascender a unos 30.000 jeringuillas, que ha provocado las quejas de muchos enfermos por ser de peor calidad y ser más abrasivas. Son más de 8 meses de lucha desde la Asociación de Diabéticos del Principado para que la Administración sustituyese estas agujas. Ahora, Principado de Diabéticos pactan la compra de las jeringuillas que se proporcionaban anteriormente. Francisco Pérez es presidente de la asociación.
Entonces, pues van a comprar esas agujas y aquel paciente que manifieste que le gustan más este tipo de agujas, bien podrán disponer de ellas. Es decir, que en los centros de salud, a la hora de distribuir, va a haber los dos tipos de aguja.
Hay un dato a tener en cuenta. Un diabético se pincha una media de 4 o 5 veces al día. Son más de 1.800 pinchazos en un año.
¿Alguna cosa más? La temporada de esquí comienza este viernes con la apertura de la estación de Pajares. La de Fuentes de Invierno también podría abrir este fin de semana si la previsión de nieve lo permite. La autopista Y ha recuperado la normalidad tras el atasco de esta mañana. Retenciones provocadas por el choque de 3 vehículos a la altura del viaducto de Somonte en dirección a Oviedo. El siniestro ocurría a las 9:45. Y un caso de explotación laboral en Gijón, en un local de venta de kebabs. Un empresario pakistaní se va a sentar mañana en el banquillo de la Audiencia Provincial por someter a sus 5 empleados a jornadas laborales, atención, de 16 horas diarias por tan solo 200 euros al mes. No tenían ni descanso ni vacaciones. Son las 2:24, una pausa y contamos más noticias de Asturias en este miércoles.
COPE Asturias. Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle. Y ahorre todos los meses en su factura, con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación, adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus, en Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
COPE Oviedo.
Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. Comenzamos con el caso del vehículo de la concejal de Somos, Ana Taboada. Ha aparecido una fotocopia del boletín de denuncia expedido por la policía local el pasado 27 de agosto por el estacionamiento y posterior retirada del vehículo de la vicealcaldesa, quien no abonó ninguna sanción. Se da la circunstancia de que ese boletín había desaparecido una vez que el tema comenzó a aparecer en los medios de comunicación. Una desaparición que el jefe de la policía local se comprometió a investigar. La fotocopia de ese documento, que aparecía en el despacho del concejal de Seguridad Ciudadana, se ha dado a conocer hoy y Ana Taboada, la vicealcaldesa, duda de la autenticidad del mismo.
Hizo una fotocopia que entonces no sabemos si es auténtico o no, o tal, pero bueno, el hecho es que independientemente de la existencia o no de ese boletín, los hechos han transcurrido con, por mi parte, una absoluta normalidad. Otra cuestión es las cuitas y las cuestiones internas dentro de la policía local, que eso no, estoy al margen de las mismas.
Taboada se reafirma en que no ha cometido ninguna infracción y por su parte no se ha producido ninguna petición de anulación del expediente.
Tanto en las comisiones plenarias como en todos los debates, como en el propio pleno, vuelve a ratificarse que no existe ninguna sanción por mi parte, debido a que, tenía autorización para aparcar en el citado lugar y que la retirada se realizó por motivos de seguridad como en otras ocasiones.
En Ciudadanos, el grupo político que levantó la liebre, aseguran que las comparecencias no han servido para aclarar nada, solo para confirmar que hay muchas contradicciones y puntos negros en este caso, y están convencidos de que ha habido un trato de favor. Ruiz Zaragoza, concejal de Ciudadanos.
Por alguna razón que expresamente niega el comisario principal, con petición de ella o sin petición de ella, lo que está claro, o lo que nos parece a nosotros, es que estamos ante una actuar irregular, que no tiene más finalidad que dar un trato de favor a un miembro del gobierno municipal.
El gobierno asturiano niega que exista ningún descontrol en el centro de menores de Sobrandio. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, asegura que en el supuesto motín protagonizado el pasado 1 de enero por 5 internos no estuvo retenido ni corrió peligro ningún trabajador. Los jóvenes se encerraron en el comedor pero fueron reducidos sin problemas por los vigilantes y el caso puesto en manos del fiscal y el juez de menores. Según Martínez, tampoco es cierto que haya escasez de medios o personal, ya que Sobrandio cuenta con 38 vigilantes para 35 internos, además de 23 educadores y 6 auxiliares. El gobierno asturiano insiste en que las denuncias de sindicatos como Avispa son falsas e interesadas y no descarta tomar medidas legales contra ellos.
No vamos a permitir que ninguna asociación o colectivo profesional manipule y utilice el centro en aras a objetivos corporativos o individuales. Y en este sentido que sepan que nos reservamos el derecho de ejercer cuantas acciones y ante las instancias que sean oportunas estimemos que en su momento debamos llevar a cabo.
El colectivo de precarios y parados de Oviedo se han concentrado hoy en la plaza del Ayuntamiento para exigir que el equipo de gobierno cumpla el compromiso adquirido por el concejal de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos, hace un año, quien anunció que la parcela de terrenos del Reguerón se iba a destinar a los parados y personas en precario para que pudieran desarrollar una cooperativa que ofreciese empleo. Un proyecto del que jamás se ha sabido nada y que ahora exige este colectivo, que hoy se manifestaba con pancartas pidiendo incluso la dimisión de Sánchez Ramos. Así se expresaba la portavoz de dicho colectivo de parados.
Lo único que podemos tener acceso son los parados y a la tierra, que está totalmente abandonada. Una cooperativa, hicieron un proyecto con el tiempo que ellos supuso, el esfuerzo y demás, y resulta que, bueno, que ahora parece ser que esa tierra que está va a ser vendida a un jeque, o no sé qué historias hay por ahí.
La japonesa Mizuko Uchida, una de las más grandes intérpretes de la música de Mozart, actuará esta tarde por vez primera en Oviedo dentro de las jornadas de piano Luis Iberni, acompañada por la orquesta Mahler Chamber. La cita en el auditorio Príncipe Felipe a las 8 de la tarde. Cielo cubierto, llueve en Oviedo, temperatura de 8 grados, gentileza de Multiópticas Quesada. Continúa la información en el mediodía de COPE con José Luis Pérez.